Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda a mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que le presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, que es el Sagrado Corán. Comenzamos recitando la ley 40 de la Sura La Consulta.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie recibirá su recompensa de Alá. Él no ama a los impíos.
Si recuerdan, en el programa pasado explicamos sobre la defensa ante los invasores. En realidad, una persona creyente no tiene que optar por el silencio ante la opresión y, en el caso necesario, debe recibir ayuda de los demás para eliminar a los opresores e invasores. Esta ley especifica que el castigo por un delito no debe exceder el vínculo y, de acuerdo con la justicia, debe ser proporcional al hecho realizado. En otras palabras, uno puede vengarse de manera justa contra la transgresión de los derechos. Sin embargo, si la persona lo suficientemente poderosa como para tomar represalias decide mostrar misericordia y perdonar al culpable arrepentido, en lugar de delincuentes profesionales y no arrepentidos, a esa persona se le otorgará una mayor recompensa de Dios Todopoderoso, que no favorece a los malhechores.
Esta ley nos enseña, primero, el castigo debe ser proporcional al mal hecho y no debe exceder los límites. Segundo, el Islam llama a perdonar a la persona arrepentida, incluso si la persona perjudicada tiene derecho a tomar represalias, ya que el perdonador tiene una gran recompensa de Dios. Y tercero, el perdón en el marco de la Sharia islámica crea armonía y conduce a la reducción de los delitos y crímenes en la sociedad.
Thank you.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura La Consulta.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
Quienes tratados injustamente se defienden, no incurrirán en reproche. Solo incurren en él quienes son injustos con los hombres y se insolentan en la tierra injustamente. Estos tales tendrán un castigo doloroso.
La leya 41 significa decir que el vengador, después de una justa represalia contra el culpable, no será castigado ni reprochado por la comunidad por haberse vengado. En otras palabras, es un derecho legítimo castigar al malhechor. Pero, como se dijo anteriormente, si el malhechor se arrepiente y es perdonado, la persona agraviada será recompensada por Dios Todopoderoso en el más allá. Sin embargo, como dice la siguiente aleya, aquellos que maltratan a las personas y continúan haciendo travesuras en la sociedad deben ser procesados y castigados, mientras que en el más allá se reserva un terrible tormento para esas personas malvadas.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, una persona oprimida tiene derecho a buscar ayuda de otros para alcanzar su derecho. Segundo, la transgresión de los derechos del pueblo es un mal social que no debe quedar impune. Y tercero, hay que revelar aquellos delitos y crímenes que pisotean los veredictos divinos y los reglamentos sociales y conllevan la corrupción y destrucción en la sociedad y reprochan a sus autores.
La siguiente aleya que escucharán es la 43 de la sura La Consulta.
Quien es paciente y perdona, eso sí, que es dar muestras de resolución.
Esta aleya nuevamente se refiere al tema de la clemencia y significa decir que el agraviado, que es paciente y perdona al oponente, posee determinación y excelencia, ya que requiere un alma fuerte y segura para soportar las dificultades y mantenerse firme en los esfuerzos para lograr los altos objetivos. Tales fueron los profetas y los imames, tan fuertes y perseverantes que podían soportar los errores que la gente les había hecho, pero nunca intentaron vengarse de sus enemigos a menos que Dios Todopoderoso les ordenara hacer la guerra contra los incrédulos en aras de la mejora de la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán nos recomienda que perdonemos al tiempo que especifiquemos el derecho a castigar al infractor según las circunstancias. Segundo, la paciencia y el perdón se consideran valores elevados y piadosos. Y tercero, el Islam es el conjunto más amplio de creencias, como lo demuestra sus reconocimientos del derecho de los oprimidos a tomar represalias, al tiempo que hace hincapié en el principio del perdón.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.
Hoy en el frasco.
Está cometiendo un genocidio y acusan de terroristas a las víctimas, ¿no?
Las retóricas genocidas siempre han utilizado, y las praxis genocidas, siempre han utilizado al terrorismo como excusa para poder implementar prácticas genocidas.
En primer lugar, el único terrorista aquí es
el gobierno de Israel. Es el único que con aviones, ¿sí?, con armamento sofisticado, está aplastando un pueblo indefenso.
Datos estremecedores que llegan por parte de UNICEF y la cantidad de niños que mueren por día desde que comenzó esta guerra. Son 400 en total.
Hoy lo que está pasando en la franja de Gaza es una limpieza étnica en todo sentido de la palabra. Es un genocidio al pueblo palestino.
Hablaremos de la brutal masacre de civiles que sigue en curso en Gaza con nuestro invitado del día. El Frasco, arrojando luz ante una oscura narrativa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras el régimen israelí sigue masacrando civiles en Gaza, la maquinaria mediática para justificar lo injustificable no se detiene. En este sentido, se evidencia esa característica de quienes están viendo cómo esa propaganda se les cae a pedazos.
Un cínico es aquel que habla de algo a sabiendas de que no es cierto o que hace algo a sabiendas de que no es lo correcto, sin que ello le represente ningún tipo de sufrimiento moral.
Al respecto, hemos visto y vemos una sucesión incesante de mentiras y falsedades por parte del régimen ocupante. Pero no solo no se retractan ni admiten los engaños, sino que encima redoblan la apuesta.
If the international media is objective, it serves Hamas.
Yair Lapid, ex primer ministro israelí, pidiendo abiertamente a los medios que no cuenten la verdad. Claro, ¿quién necesita la objetividad hoy en día? Bueno, pero por favor prestemos atención a este fragmento, quizás otra definición de cinismo.
But when you know that one side lies and one side makes every effort to verify the facts, the least we can expect is that you don't give a never-ending platform to the lies.
Recordemos que las fake news de bebés decapitados, violaciones o armas químicas vinieron del mismo lado. Y mientras le piden a la prensa que no sea objetiva, siguen apuntando a quienes cubren la masacre en el terreno. El asedio y las bombas israelíes acallan a los periodistas de Gaza. Solo quiero contar la verdad para que alguien pare esto. Familia de periodista de Al Jazeera en Gaza es asesinada en bombardeo de Israel. Podría haber sido que esa familia fuera víctima del ataque indiscriminado a civiles, pero no, escalofriante. Para colmo, cierta prensa trató de ocultar lo sucedido evitando hablar de los responsables de asesinato o de ataque aéreo, de modo que un lector desprevenido podría pensar que todo se trató de un accidente. Mueren varios familiares del jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza. Por su parte, un periodista español no solo eludió hablar de los responsables de este ataque, sino que además concluyó lo siguiente.
Cuando se entera que su familia, sus dos hijos, su mujer, su nieto, han muerto en un bombardeo. De alguna manera ellos también son víctimas de Hamas. De alguna manera ellos también son víctimas de Hamas.
Y precisamente sobre Hamas, mientras el régimen israelí sigue demonizando a la resistencia palestina por doquier, una de las mujeres mayores liberadas les arruinó semanas de meticulosa farsa. Cuando llegamos a Gaza, primero nos dijeron que creían en el Corán y que no nos harían daño. Nos alimentaron bien, fueron amables, un médico nos visitó regularmente, nos proporcionaron todo. Incluso estrechó su mano con la resistencia palestina diciendo la palabra paz. Pero ya sabemos que eso a la narrativa hegemónica no le sirve, así que CNN decidió destacar en su titular lo siguiente. Liberación de rehenes, pasé por el infierno. El terrible testimonio de Yocheved Lifshitz. Sin dudas, terrible testimonio para algunos, y es que evidentemente los hechos y la objetividad los siguen poniendo bastante incómodos. Los comentarios de la rehén israelí liberada son vistos por funcionarios gubernamentales como perjudiciales para los intereses israelíes.
Israel acusa a una rehén liberada por Hamas de perjudicar los intereses del país.
El cinismo en el enfoque de Israel hacia los rehenes retenidos por Hamas es sorprendente. Yocheved simplemente dijo su verdad. Ahí aparece parte del problema. Decir las verdades de cada uno no parece encajar con la narrativa del régimen sionista. ¿Será que todo debe ser manipulado o exagerado, incluso aunque eso implique el ridículo? La propaganda en pleno apogeo. Una periodista rumana en Israel tirada en el suelo para protegerse de los cohetes de Hamás. El único problema, al fondo, se puede ver gente caminando tranquilamente y en bicicleta. Y mientras algunos periodistas hacían el ridículo, el primer ministro del régimen israelí no se quedó atrás. Dijo tener pruebas de un cuartel de la resistencia palestina funcionando debajo de un hospital. ¿Y qué presentó como prueba? Esto. Convierten hospitales en cuarteles generales de su terror. Acabamos de publicar información de inteligencia que lo demuestra. Esto no es inteligencia, es un video de imágenes generadas por ordenador. Bueno, se imaginarán que tras esa prueba que parece haber hecho un principiante en animación, las respuestas se empezaron a acumular. ¿Hiciste una película animada y la llamaste prueba? Me encanta. Se saben tan impunes y protegidos por Estados Unidos que como prueba presentan una animación. La única evidencia de esta animación 3D es la confesión implícita de que el hospital era realmente su objetivo.
Y si ahora toman el pretexto de que los hospitales están sirviendo de bases terroristas, en primer lugar, el único terrorista aquí es el gobierno de Israel. Es el único que con aviones, ¿sí?, con armamento sofisticado, está aplastando un pueblo indefenso.
Por cierto, de inmediato las autoridades del hospital le respondieron al primer ministro israelí. Médicos de Al-Shifa presentan los planos del complejo donde está el hospital. En el subterráneo están las salas de operaciones, medicina neonatal, incubadoras, todo está demarcado. Los planos son conocidos por todos, estamos aquí hace 70 años. Tenemos las puertas abiertas, que vengan organismos internacionales, que vengan todos a ver lo que hay aquí. El problema es que esa retórica de Netanyahu para justificar la masacre de civiles en Gaza se empieza a parecer y mucho a una del siglo pasado. La periodista Elena Villar dice, a Netanyahu solo le falta hablar en alemán.
Si no estás en el propósito que yo creo que es el propósito de la luz, tú necesariamente eres oscuridad. Y justifico cualquier ataque, cualquier agresión.
Y la realidad es que si los palestinos están a oscuras y no en la oscuridad, es por responsabilidad del propio Netanyahu. Así es como están siendo masacrados los palestinos en estas noches sin electricidad ni comunicaciones, rescatando a los heridos bajo los escombros a oscuras con apenas unas linternas. El cortar la electricidad y toda comunicación para dificultar el rescate de heridos es un crimen de guerra. Condenas a muerte a muchos heridos bajo los escombros. Esta terrible crisis humanitaria que viven los palestinos ha despertado la solidaridad de millones, pero también la miseria de unos pocos que los retratan como perros o se burlan del sufrimiento de seres humanos bombardeados. O, por ejemplo, con comentarios como el de este periodista. No hay necesidad de electricidad en Gaza. Siempre está iluminada Gaza. Lo podría haber escrito cualquier miembro del partido nazi durante el cerco de Leningrado, pero es Eddie Cohen, del partido de Netanyahu. Y si dices algo en contra, recuerda que eres antisemita. Se trata de una retórica genocida que hubiera generado indignación mundial de ser apenas esbozada por otros referentes. Pero en este caso no pasa nada. Incluso lo que dijo el ex embajador israelí en Italia.
Vorrei dire che io, che noi in Israele, almeno la popolazione, siamo non interessati in tutti questi discorsi razionali palestinesi e tutti che anche ho sentito qua. Per noi c'è uno scopo, distruggere Gaza.
Semejante nivel de irracionalidad precisa que al mundo se le dificulte o que no vea las imágenes del horror de tantos niños masacrados en Gaza. Por eso recurren a la censura. Censura. Instagram acaba de bloquear la cuenta de Eyes on Palestine, que tiene más de 6 millones de seguidores. No a la censura. De hecho, la presión y el repudio de usuarios en todo el mundo fue tal que a Instagram, que estaba quedando muy expuesto, no le quedó más remedio que volver sobre sus pasos. Estamos de nuevo con ustedes. El cierre de la página se produjo como resultado de los continuos informes a los que la página ha estado expuesta. Esos informes suelen ser de supuestos usuarios que informan que la página está publicando contenidos inapropiados. Sí, inapropiados para cierta narrativa. Pero esto no tiene nada de nuevo. Facebook y los gigantes de las redes sociales admiten silenciar las voces palestinas en línea. Y como la mayoría de los asesinados por Israel son niños, lo que está sucediendo en Gaza.
Muchos padres en la franja están optando por escribir los nombres de sus hijos en las manos de los niños para facilitar su identificación si fallecen en los intensos bombardeos israelíes sobre el enclave.
Y mientras continúan los bombardeos donde los niños parecen seguir siendo el principal objetivo, la prensa dominante intenta lavar algunas manos manchadas de sangre. Unas verdaderas leonas, las 13 mujeres que integran el ejército de Israel en la lucha contra Hamás. Una publicación a la que el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, citó para responder. Mientras 3.500 niños palestinos han sido asesinados. Miles de niños e inocentes asesinados en una ciudad sitiada, bloqueada y con las necesidades básicas en jaque. ¿Cómo lo define una persona que estuvo allí? Y hablamos con nuestro invitado del día.
Tweet de la brigadista internacional Valeria Cortés. Estamos presenciando, narrando, sufriendo en vivo y en directo el exterminio de todo un pueblo encerrado en un campo de concentración, destrucción total, impunidad absoluta, Gaza Palestina.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Alberto Teskiewicz, que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Alberto, muchas gracias por venir
al
programa.
Al contrario, gracias por la invitación.
Alberto, allí vimos, ¿no?, lo que se manifestaba en este tuit acerca de la Franja de Gaza, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora, y está denominado como un campo de concentración y que lo que está sucediendo allí es un genocidio. ¿Cuál es tu punto de vista?
En realidad es una cuestión muy fuerte lo que está sucediendo. No se pueden dar números porque uno termina de decir un número y ya quedó chico, ya hay otros números. Pero aparentemente hasta ayer estábamos hablando de 8.000 personas asesinadas, más unos 20.000 heridas, 3.000 niños muertos, asesinados por los bombardeos. 3.000 niños asesinados es lo que más que lo que mueren en todas las guerras en el mundo en un año. O sea que en unos pocos días, en un lugar de pocos kilómetros cuadrados, que es como los israelíes lo que están haciendo es como cazar en el zoológico, ¿no? La gente ahí está atrapada, no puede moverse en ninguna dirección y los bombardeos son realmente sanguinarios. Durante muchos años dijimos que Gaza era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y ahora, lamentablemente, tenemos que decir que es el cementerio a cielo abierto más grande del mundo. Y realmente los castigos colectivos que se han aplicado a toda la población gazatí, incluyendo los cortes del agua, los cortes de electricidad, los cortes de teléfono, los cortes de internet, que impiden incluso cuando hay un herido, cuando hay una persona que ha sido perjudicada por los bombardeos, pedir ayuda, es realmente, o sea, cualquier nombre que pongamos nos vamos a quedar chicos. Y la idea de genocidio. La idea de genocidio creo que tenemos que aplicarla sin duda. Es un caso casi de manual en este momento. Porque siempre el sionismo pretendió quedarse con el territorio palestino y sin los palestinos. Ese era el objetivo. Y podemos ver desde el comienzo todo un esfuerzo para lograr eso. Hace un par de años leía a uno de esos fanáticos del movimiento que se llama sionismo religioso, que ahora forma parte del gobierno como la minoría ultraderechista, como si pudiera haber una derecha a la derecha. Pero bueno, y este hombre decía, tendríamos que sacarlos de Gaza, mandarlos al Sinaí, y la ciudad de Gaza podría ser muy buena para nosotros y podríamos poner unos muy lindos balnearios sobre la costa del Mediterráneo. Bueno, ese hombre es ministro en este momento. Es decir, ¿cómo se vinculan todas estas cosas y la intención clara de una parte grande del sionismo de hacer desaparecer al pueblo de Gaza?
Ahora, Alberto, ¿vos crees que esto que digamos que se ve en los medios de comunicación, que permanentemente dicen, bueno, los niños son daños colaterales, es lo que sucede en estos casos, ¿crees que es así o son los objetivos realmente?
Yo creo que parte del objetivo es aterrorizar a la población palestina. Como estábamos diciendo, lo que están buscando es que la población se vaya. Por eso primero le pidieron que se movilizara hacia el sur. Las Naciones Unidas aclararon que eso era imposible. Imposible, estamos hablando de un territorio muy estrecho, de muy pequeño, de 2.300.000 habitantes. Una gran movilización hacia el sur de la ciudad de Gaza es imposible de practicar. Pero ¿a dónde va orientada la idea? La idea va orientada, que tampoco va a salir por otros motivos, pero la idea va orientada a tratar de empujar a los gazatíes hacia el Sinaí, sacarlos de Gaza y sacarlos del territorio palestino y empujarlos hacia Egipto y la península del Sinaí. Egipto no lo va a permitir porque tiene sus propios objetivos, pero eso está como un objetivo real. De manera que el acribillar a la población civil no es un daño colateral. Es parte del objetivo, es aterrorizar a toda la población, como se hizo siempre, como fueron las matanzas después del 48 o antes del 48, que lo que procuraban es que la población se aterrorizara. Deir Yassin, por nombrar una sola, el objetivo no era Deir Yassin en sí mismo, el objetivo era que todos los pueblos se enteraran de lo que pasó en Deir Yassin y la población huyera y cruzara el Jordán. Y bueno, en parte lo consiguieron, ¿no? Por eso tenemos tantos refugiados. Gran parte de la población que vive en Gaza es población que llegó huyendo en el 48 del terror que significaba vivir en el territorio que Israel estaba ocupando, ¿no?
Ahora, Alberto, ¿cómo catalogarías esto que ha dicho Netanyahu días atrás de nosotros somos la luz y los palestinos son la oscuridad? ¿Cómo catalogar eso?
Bueno, hubo un ministro que dijo más directamente, son animales. Es imprescindible deshumanizar a las víctimas para poder justificar cosas como esta. Es imprescindible, ya lo había dicho el gran intelectual palestino Eduard Said, nuestra gran desgracia es ser las víctimas de las víctimas. Es cierto que los judíos son las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y usufructuando sin derecho eso, usufructuándolo sin derecho, ahora todos los medios están difundiendo las cosas terribles que les han pasado, etcétera, pero el objetivo, de la misma manera que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial necesitaban considerar a los judíos subhumanos para poder exterminarlos, el objetivo al principio tampoco había sido exterminarlos, había sido llevárselos hacia Siberia, expulsarlos del espacio vital alemán. Y después, bueno, se encontraron con Stalingrado y la necesidad de exterminarlos porque no había tiempo para llevarlos a ningún lado. Bueno, de la misma manera ahora también, para poder exterminar a una población, para poder expulsarla de su territorio, de su patria, no queda otro remedio que convertirlos en algo subhumano ante la opinión pública. Los castigos colectivos son un crimen de guerra y en el mundo los que más deberían saberlo son los judíos, que fueron víctimas de castigos colectivos, no solo de un plan de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso todavía queda una parte no pequeña dentro de los judíos en el mundo que repudia el genocidio que se está cometiendo hoy en Gaza.
Bueno, al respecto de eso justamente es importante, ¿no? Estas manifestaciones que se ven de judíos que son antisionistas, por ejemplo, ¿no? Y romper con esta idea de que el antisemitismo es igual a antisionismo, ¿verdad?
Antisemitismo y antisionismo son dos cosas totalmente distintas. No aceptemos la palabra antisemitismo, que eso también podríamos discutirlo, ¿no? Los pueblos árabes son pueblos semitas. Tendríamos que decir que el antiarabismo y el antiislamismo son expresiones de antisemitismo. Pero dejando de lado esa discusión que podríamos llamar casi académica, el nombre más correcto sería judeofobia. La judeofobia sería es el odio a un colectivo y como tal es algo que toda persona humanista, toda persona sensata tiene que condenar. Nosotros no aprobamos nunca el odio ni a los árabes, ni a los islámicos, ni a los negros, ni a los judíos. Pero el sionismo no es un colectivo humano en ese sentido. El sionismo es una ideología política. Y frente a cualquier ideología política, nosotros podemos plantarnos a favor o en contra o como nos parezca. Porque es eso, es una ideología política. Una ideología política que hasta el exterminio que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, era una ideología muy minoritaria dentro del colectivo judío de Europa. Más aún, esto es algo que se conoce poco, pero cuando salió la famosa declaración Balfour, que el gobierno de su majestad le ofreció a la Asociación Sionista de Inglaterra en la persona del barón de Rothschild, una declaración muy particular por la cual Inglaterra, que no poseía Palestina, se la entrega a un tercero para que construya su hogar nacional. Hubo un único ministro del gabinete de su majestad que se votó en contra. Ese ministro es el ministro Montagu, que era judío. Y Montagu votó en contra porque dijo: los judíos tenemos que poder vivir libremente donde querramos. Y no veo por qué tendríamos que ir a Palestina. No veía cuál era el sentido de ese movimiento político. Uh-huh. Él quería ser un hombre igual que los demás hombres en el lugar donde él vivía.
Ahora, Alberto, por último, digamos, ¿qué crees que cada uno de nosotros, además de la presencia en las manifestaciones, qué podemos hacer en pos de el pueblo palestino y su libertad y la justicia que tanto anhela?
Lo fundamental en este momento es en que cada uno de los lugares donde cada uno de nosotros está, donde cada uno, como ustedes están haciendo aquí, que es un medio de comunicación, pero cada uno en el lugar donde está, el sindicato, el centro de estudiantes, la organización social o lo que fuera, busque la comprensión de todos sus compañeros, que lo que busque es el pronunciamiento público por el cese de fuego, basta de bombardeos, basta de invasiones, basta de bloqueo a Gaza. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer hoy, movilizar a toda la gente y llevar conciencia, porque tampoco es fácil combatir todo el mensaje que los medios de comunicación transmiten permanentemente y que van acompañados con presiones muy grandes sobre los gobiernos, de manera tal de que creo que lo fundamental está en eso, hablar con nuestros pares, explicarles lo que está pasando realmente, apelar a su sentido de la humanidad y convocarlos a que piden que cese el genocidio del pueblo palestino en Gaza.
Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos contar estas cosas.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, está muy relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy.
Para el pueblo colonizado, el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tierra que debe asegurar el pan y, por supuesto, la dignidad. Franz Fanon.
Personas retratadas como animales, gente que pregona ser superior a otra, niños con los brazos escritos con marcador. Lo que estamos viendo en Gaza realmente genera escalofríos, pero aún más viendo quiénes son los responsables de semejante devastación. Como supuestos seres con raciocinio, a veces da la impresión de que solo somos principiantes. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
El único terrorista aquí es el gobierno de Israel.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el 12º capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada año nuevo del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado control de la inflación, crecimiento de la producción. La inflación es uno de los factores que afectan en los desafíos económicos de Irán. En los programas anteriores, al estudiar el concepto de la inflación, se examinó el curso de la inflación en la economía de Irán desde el año 1931 y también el origen externo de la inflación en el país persa. En este programa y en los posteriores se investigan las raíces internas de la inflación en la economía actual de Irán, entre ellas el déficit presupuestario del gobierno. Uno de los debates que siempre ha plagado la economía de Irán en los años posteriores a la revolución y de alguna manera ha institucionalizado la inflación en esta economía es el debate sobre el déficit presupuestario. Un déficit presupuestario ocurre cuando el gobierno no tiene suficientes recursos para sus gastos, pero no está dispuesto a reducirlos. De hecho, el saldo negativo de los ingresos y gastos durante la aplicación del presupuesto asignado para un año se denomina déficit presupuestario. El déficit presupuestario es el aumento de los gastos del gobierno sobre sus ingresos en un periodo de tiempo que generalmente se considera un año. Cuando aumenta el volumen de los gastos del gobierno, ingresa al mercado una nueva demanda por parte del gobierno, lo que tiene efectos inflacionarios. Por ejemplo, si el gobierno aumenta sus gastos en la construcción, mostrará su efecto a través de una mayor demanda de materiales de construcción, cemento, acero y los salarios de la fuerza laboral, que esto aumentará la inflación. Un aumento en el déficit presupuestario del gobierno debido a un aumento en los gastos públicos provoca el crecimiento de la liquidez. De esta manera, el déficit presupuestario del gobierno por endeudamiento del Banco Central conduce a la emisión de dinero, que es uno de los efectos más importantes de la inflación en el país. Inyectar dinero a la sociedad a través del Banco Central provoca un aumento de la inflación y los costos, lo que derivará en la disminución del crecimiento económico. Por lo tanto, existe una relación efectiva entre el déficit presupuestario del gobierno con el aumento de la liquidez y la inflación. En general, el aumento del déficit presupuestario del gobierno conducirá a un aumento en las deudas en el sector público y, como resultado, a un aumento en el saldo de la base monetaria y, en la siguiente etapa, de acuerdo con la definición de la oferta de la moneda, concluirá con un aumento en la oferta monetaria. Considerando la relación positiva entre el nivel general de los precios y la liquidez, el aumento de la oferta monetaria conducirá a un aumento en el nivel general de los precios. Con respecto a la situación económica de Irán, el estudio del tema del déficit presupuestario revela que el déficit presupuestario en Irán tiene una larga historia y los gobiernos han enfrentado este problema antes y después de la revolución. El aumento del precio del petróleo en el año 1974, que incluía también el aumento de los ingresos del gobierno, condujo a la expansión del papel del gobierno y, después de la Revolución Islámica, a la profundización de la brecha entre los ingresos nominales y los pagos nominales del gobierno debido al crecimiento más rápido de los pagos, y todos estos asuntos se consideran como las causas del déficit presupuestario. Pero más importante que las cuestiones anteriores es cómo financiar este déficit por parte del gobierno, que en algunos años después de la revolución, más del 90% del déficit presupuestario fue financiado con préstamos del Banco Central, lo que, por regla general, ha intensificado el crecimiento de la liquidez y ha dejado una influencia considerable en la demanda total y el nivel general de los precios. En los últimos 1 o 2 años, los problemas relacionados con la caída de los ingresos petroleros debido al establecimiento de embargos y otros ingresos gubernamentales afectados por la situación del coronavirus han llevado al gobierno a un uso extensivo de los recursos del Banco Central. En algunos casos, el gobierno incluso vendió los dólares que no tenía al Banco Central y brindó financiamiento de esta manera, lo que significa simplemente imprimir dinero. Todo esto significa desequilibrio financiero en la macroeconomía del país y demuestra que es bastante común que los gastos excedan los ingresos del gobierno y de las instituciones públicas. Si este descontento se resuelve emitiendo y creando dinero, su resultado definitivo es la intensificación de la inflación, y si se deja así, tendrá sus propios problemas económicos y sociales en forma de bancarrota y estancamiento. Thank you. El proceso de 7 años de déficit presupuestario en Irán entre 2016 y 2022 indica el desequilibrio de los recursos y gastos durante estos años y su tendencia creciente. La principal causa de este problema en esta etapa se vio afectada por la disminución de los ingresos del petróleo, por un lado, y los costos de la lucha contra el coronavirus, por el otro. El proceso de 7 años, antes mencionado, se puede describir de la siguiente manera. En 2016, el nivel del déficit presupuestario fue igual a 61 mil millones de tomanes. Este déficit aumentó a 48 mil millones de tomanes en 2017, 137 mil millones de tomanes en 2018, 175 mil millones de tomanes en 2019, 229 mil millones de tomanes en 2020 y 307 mil millones de tomanes en 2021. El déficit presupuestario continuo y creciente de Irán siempre se ha enfrentado a un aumento de 2016 a 2022, excepto en 2017, que tuvo una disminución. El proceso continuo de déficit presupuestario durante muchos años ha hecho que la economía de Irán enfrente problemas y enfermedades crónicas. Mientras tanto, cuando los gobiernos no sean capaces de cubrir los gastos corrientes por diversas razones, el presupuesto enfrentará desequilibrios y déficit en la ejecución, y dado que una parte importante de este presupuesto está dedicada a temas de actualidad, no es posible abandonarlos. De esta forma, el gobierno se enfrenta con el desafío de obtener nuevas fuentes de ingresos en el corto plazo y, considerando que algunos temas como la sostenibilidad de los ingresos fiscales no se han considerado en Irán durante mucho tiempo, no queda más remedio que endeudarse del Banco Central y aumentar la base monetaria, que finalmente nos orientará hacia un gran déficit presupuestario y la inflación masiva. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 12 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. Otra semana más y no cesan los ataques contra la Franja de Gaza, al tiempo que no cesan los reclamos en las redes sociales y otros medios para que Israel ponga fin a lo que el mundo ve como genocidio del pueblo palestino. Así que buscando en las redes noticias virales hemos encontrado esto. Empezamos ya en el toque. Palestina está perdiendo a sus más grandes artistas. La poeta palestina Heba Abu Nada murió a los 32 años durante un bombardeo israelí contra la Franja de Gaza.
La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Fue el último poema que publicó en redes horas antes de morir la poeta palestina Heba Abu Nada. Ella era poeta, activista por los derechos de la mujer y palestina. Murió el 20 de octubre de 2023 durante un ataque aéreo disparado por la Fuerza Aérea de Israel contra su casa en la localidad de Han Yunis. En 2017, Abu Nada obtuvo el segundo lugar en el premio Sharjah a la creatividad árabe por su novela El oxígeno no era para los muertos.
Y la pintora Heba Zagout, de 39 años, y sus hijos fueron asesinados en un ataque aéreo israelí.
La artista y educadora palestina Heba Zagout dedicó su vida a documentar el patrimonio y la historia palestina. Murió en un ataque aéreo israelí junto con dos de sus hijos. Heba también trabajó en una escuela en Gaza, después de haber sido empleada por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.
Pese a todas las calamidades, los gazatíes siguen unidos para enfrentar la crisis y hacen ollas comunes
para alimentarse.
Una familia palestina en la asediada Franja de Gaza trata de ayudar en medio del cruel bloqueo israelí, alimentando a los desplazados que sufren la falta de agua potable, electricidad, combustible y otros bienes básicos debido al bloqueo total impuesto por el régimen de Israel.
La hinchada del Secti desafió el mandato de su club y marcó su postura a favor de Palestina, llenando el estadio de la bandera tricolor.
La Brigada Verde llamó a alzar valientemente la bandera palestina en apoyo a las injusticias que viven los gazatíes desde hace muchos años, pero que ahora enfrentan una situación más dura. De hecho, repartió banderas palestinas previo al partido para que los hinchas las ondearan. Además, en una esquina de la tribuna hubo banderas que estuvieron al vuelo en todo el encuentro que se jugó en el estadio Celtic Park. Esta muestra de afecto le podría implicar al Celtic una multa de la UEFA por hacer demostraciones de carácter político. El equipo ya antes ha sido sancionado.
Y el fútbol sigue abrazando a los palestinos en su tragedia. El jugador argelino Yassine Brahimi ondea la bandera de Palestina tras marcar un gol en la Liga de Qatar.
Uno de los mayores referentes del fútbol de Argelia, Yassine Brahimi, protagonizó un momento viral al festejar un tanto para su club ondeando una bandera de Palestina que llevaba un hincha que estaba en la galería. Brahimi, que defiende los colores de Al Gharafa en Qatar, realizó su celebración en medio del enfrentamiento con el Al Rayyan.
En medio de las precarias condiciones en Gaza, la gente tiene que llevar a sus familiares muertos o heridos de cualquier modo.
Los habitantes de Gaza se han visto obligados a utilizar carros tirados por burros y otros medios de transporte más básicos para poder transportar a los heridos y muertos en los bombardeos debido al corte de combustible, agua, electricidad en esta zona por parte de los sionistas.
En Gaza se ven casos emocionantes como el periodista que dio sus zapatos a una mujer.
Un periodista le dio sus zapatos a una madre que caminaba descalza en Gaza evitando los bombardeos de Israel. Incluso la ayudó con sus propias manos a calzarse.
Y los cristianos en Siria oran por Palestina, aunque su religión y cultura son diferentes, apoyan a los palestinos.
En efecto, entre las víctimas de la violencia desatada en Gaza se encuentran también los cristianos, que son unos 1,000 en Gaza, menos del 0,5% de la población del enclave palestino, que ronda los 2 millones de habitantes. La mayoría pertenece a la Iglesia Greco-Ortodoxa, aunque también hay católicos, anglicanos y protestantes. Además, el régimen de Israel bombardeó la Iglesia Ortodoxa de San Porfirio en la Franja de Gaza, una de las iglesias más antiguas del mundo.
Manifestantes pro-palestinos irrumpen en la pista de un aeropuerto de Dagestán y cercaron un avión que había llegado desde Tel Aviv.
El vuelo de Red Wing Airline, procedente de Tel Aviv, llegó al aeropuerto de Dagestán y nada más aterrizar fue rodeado por manifestantes. Múltiples videos publicados en las redes sociales mostraban a una multitud de personas en el interior del aeropuerto y en la pista de aterrizaje, algunas ondeando la bandera palestina, otras abriéndose paso a la fuerza a través de las puertas cerradas de la terminal internacional.
Miles de brasileños marcharon en Sao Paulo para pedir un alto el fuego inmediato en Gaza, protestar contra el genocidio israelí y expresar solidaridad con Palestina.
¡Palestina libre!
¡Palestina libre!
¡Palestina libre!
¡Palestina libre!
Activistas y miembros de organizaciones sociales hicieron una caminata pacífica por la Avenida Paulista en el estado brasileño de Sao Paulo para pedir el fin de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Israel asesino!, gritaron los participantes en la tercera movilización por los acontecimientos en Gaza. De igual manera, hubo clamores de ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Y tantas otras, demostrando la indignación popular ante los ataques de Israel a la Franja de Gaza.
Palestina existe, Gaza resiste, retumbó en Guayaquil y Quito, en Ecuador.
En Guayaquil, al noroeste, los manifestantes pro-palestinos acompañados de una banda musical, marcharon portando pancartas y entonando cánticos para pedir paz y justicia para Palestina. Palestina existe, Gaza resiste, entre otros lemas.
Los uruguayos también se unieron a los millones de millones en el mundo que apoya a Palestina.
La capital de Uruguay fue escenario de una manifestación pro-Palestina. Los miles de manifestantes sostenían banderas y pancartas con frases como «Palestina libre» y «Alto al exterminio de Gaza», y se marcharon hacia la sede de la presidencia en la capital. Al final de la marcha se emitió una proclama en la que se pidió permitir la ayuda humanitaria, terminar con el bloqueo a la Franja de Gaza y que la comunidad internacional, mediante la Organización de las Naciones Unidas, intervenga en defensa de los derechos de soberanía, libertad y autodeterminación del pueblo palestino.
Esto es solo una parte de lo que está ocurriendo en el mundo respecto a Gaza y en Gaza misma. Una cruda realidad por el solo hecho de defender sus derechos usurpados por Israel. Recalcamos no al infanticidio, no al genocidio. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje